Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte.
Con Ángel Plaza.
¿Qué tal, arratsaldeón? Bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte. Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca. Vamos a hablar hoy solamente de un deporte, aunque es más deporte, solamente de uno, que es el boxeo y el K1. Son dos deportes diferentes y si no, uno de los invitados se me va a enfadar y mucho por decir que es el mismo deporte. Son diferentes, evidentemente, diferentes entrenamientos, diferentes maneras de hacer las cosas. K1 y boxeo. Tenemos como invitados a Javier Gamboa, Jota, muy conocido de Euskobox, que siempre está en Onda Vasca. En muchos aspectos ha estado aquí, bueno, con boxeo, ha estado como comentarista de fútbol y también como analista de muchas cosas, con tertulio. Eso es que saben de todo y realmente no saben de nada.
Pues, exacto.
¿Cómo has estado, Jota? Ahora te presento. No te he presentado todavía, ahora te presento, tranquilo.
Vale, vale.
No te adelantes. José de Arraga, Josito, que es entrenador de K1 y manager también, que nos va a contar lo que es el K1 para que la gente que no lo sepa un poquito mejor. Y Jessica Brunet, que es boxeadora profesional, la única boxeadora profesional en Vizcaya y creo que en Euskadi, si no me equivoco. Ella no lo va a decir.
En activo, seguro.
Aquí en el estudio. Y por teléfono estará Andoni Alonso, que es entrenador, entre otros, de Fran Mendoza, un reconocido boxeador. Jota, ahora sí, ¿qué tal estás, Arratsaldeón? ¿Qué te adelantas?
Pues encantado de estar aquí, Ángel.
Has estado de todo, ¿no, Jota?
Sí, sí, he hecho, creo que menos
¿Has sido con tertulio?
Sí, sí.
¿Que opinabas de todo y sabías de todo?
No, el que opina de todo no sabe. Yo, de todas formas, suelo
¿qué es lo que hacen los contertulios? ¿Hablar de todo?
Pero suelo decir, de esto no tengo ni idea.
Vale,
pues me callo.
A mí me llama la atención que sale un contertulio hablando de política, de religión, de deporte, de todo. Digo, ¿de todo saben?
Sí, de endocrinología, sí.
Eso es medicina.
Sí,
de medicina también hablan.
Gastrología.
Yo no entiendo cómo hablan de todo y luego realmente no saben.
Sí, creo que eso te resta bueno, credibilidad. Bueno.
También está con nosotros Jessica Brunet, boxeadora profesional. Jessica, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Única en Vizcaya profesional.
En activo, sí.
¿Y en Euskadi también?
Pues creo que también, no lo sé. Sí.
Madre mía, luego nos dice lo que es ser profesional y ser amateur, las grandes diferencias que
sí,
puede haber
vale.
En todo ello. Y también está José de Arraga, que es, le llaman Josito. ¿Qué tal estás, Josito de Arratsaldeón?
Hola, buenas tardes.
Entrenador y manager de K1.
Sí.
¿Qué se te da mejor, entrenar o ser manager?
Bueno, y promotor.
De
y
todo promotor. Un poco, pero a mí me gusta más entrenar.
¿Qué es más rentable, ser entrenador o ser manager?
No, pero como he sido competidor, todavía tengo la vena esa de... Me pica.
¿Competías tú, me imagino, en K1, no?
Sí, pero hace ya 12 o 13 años.
¿Que lo dejaste? ¿Es muy exigente?
Sí, es duro. Al final compaginar, pues eso, da igual el boxeo profesional, cualquier equipo, o sea, cualquier deporte que sea profesional, compaginarlo con lo que es la vida cotidiana, con un trabajo tal, es difícil.
¿Tú, Jessica, cómo lo haces? Porque, claro, cuando hablamos de deporte profesional, hablamos de fútbol, claro, se dedican a fútbol.
Sí.
Profesional baloncesto, me dedico al baloncesto. Profesional en motociclismo, me dedico al motociclismo. Profesional en boxeo, no me dedico solo al boxeo.
No puedes dedicarte solo al boxeo, evidentemente. Entonces, bueno, haces una rutina y al final, pues si eres constante y madrugas y te organizas un poquito la vida, pues acabas haciendo todo.
Pero es complicado, ¿no?
Es complicado, pero para mí ya es una forma de vida, entonces.
Porque es trabajar, entrenar y luego tener la cabeza bien asentada diciendo, a ver, ¿cómo me organizo el día, la semana, el mes,
sí,
todo? Porque tengo
competir. Jessica tiene un peque o un adolescente.
Yo tengo ahora un adolescente, entonces antes era un poquito peor porque era más pequeño, tenía que estar ahí para todo y ahora pues como es mayor y hace su vida, pues...
Más problemas.
Más problemas, pero menos responsabilidades en el sentido de pues la comida, estar ahí, no sé.
Jota, ¿en qué momento está ahora mismo el boxeo?
Oye, yo creo que está en un momento apasionante. Después de la pandemia, que fue tremendo porque, bueno, nosotros tuvimos que hacer un evento sin público, por ejemplo. O sea que fue tremendo, hubo un parón grande en muchos sentidos. Y ahora yo creo que está, en cuanto a deportistas profesionales, desde que Andoni Gago ganó el primer campeonato de España, se ha notado muchísimo. Yo creo que Jessica se acordará, entonces sería una niña, pero vamos, que se acordará de cuando Andoni ganó el primer campeonato de España en Benalmádena hace muchos años, hace 10 años o por ahí, quizá más. Todo ha evolucionado mucho, se ha disparado mucho. Se ha creado en la gente joven que va a los gimnasios la posibilidad de ser boxeador profesional. Y luego ha pasado otra cosa, que es que de otro ámbito diferente han llegado gimnasios, vamos a decir, exquisitos, de donde el boxeo se cultiva, ¿no? En Bilbao, en el centro han salido varios, y en muchos sitios hay, vamos a decir, boutiques de boxeo, ¿no? Que están hechos no para competidores, sino para que la gente de la ciudad haga ejercicio, ¿no? Sí, porque el boxeo es un deporte muy completo.
Cuando le preguntaba cuál es la salud del boxeo ahora mismo, y tú me has hablado de la pandemia, siempre se suele comparar, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Ha cambiado mucho después de la pandemia respecto a la antes de la pandemia?
Hay una cosa, lo que pasa es que, claro, yo creo que esto que voy a decir tiene más que ver con el fenómeno singular de Kerman Lejarraga y su capacidad, es decir, su capacidad de generar espectáculo y asociado a vender entradas, que es que después de la pandemia hizo dos eventos Matchroom en Bilbao. A mí me llegan a decir, cuando empecé a balbucear en el boxeo, que va a haber una promotora internacional que va a hacer una velada en Bilbao, retransmitida por un canal internacional, en la que como público hay campeones del mundo, y hay un comentarista el ring announcer va a ser David Diamante y tal, y dice, eso lo voy a ver en Bilbao, y dice, joder.
Algo ha cambiado, ¿no? Josito,
eso ha pasado dos veces. Sí. Y después sigue habiendo actividad boxística, ¿no? Yo creo que
ya,
es,
pero eso,
José,
eso,
en Euskadi en general.
Ya, pero esos son momentos puntuales. En general, Josito, tú eres el manager también de cada uno, pero bueno, que estás en las veladas de boxeo. Ha cambiado mucho la historia, porque claro, cuando viene gente importante, evidentemente todo el mundo se apunta y todo el mundo quiere ver esos combates. Pero cuando no hay un cartel tan exquisito, digamos...
Él tiene cartel.
Hombre, cuesta, pero sí. yo te hablo sobre mi equipo tal. Ya llevamos muchos años... Y, hombre, no vamos a meter nunca, pues como ha metido Kerman, 10.000, que eso solo lo hacía él, y yo creo que no lo va a hacer nadie más. Pero nosotros no tenemos ya nuestro grupo de gente, por decirlo así, que nosotros siempre andamos sobre 1.500, 2.000 personas metemos en los eventos.
¿Se puede comparar público de boxeo y público de K1 en cuanto a cuánta gente mueve cada uno?
Muchas veces es el mismo, es un público muy
parecido. Sí, la diferencia está en lo que hemos hablado. Yo creo que estamos de acuerdo los tres. Cuando peleaba Kerman, pues es un fenómeno que arrastraba masas, y la diferencia está que si no pelea,
claro, no hay masa,
no arrastra, no arrastra la masa.
Eso es evidente. Jessica, ¿cómo está el boxeo femenino?
Una cosa, antes de esto, yo me acuerdo de que esto os lo he comentado otras veces, ¿no? Yo me acuerdo que la primera velada de boxeo profesional que fui a ver en Bilbao fue en el Polideportivo de San Ignacio, y había un combate profesional a 4 rounds. Y ya era, yo me acuerdo cuando empezábamos, ¿no? Pues, vamos a hacer tres combates.
¿De cuándo me hablas?
No, te estoy hablando de hace nada, o sea, de hace 2013.
Vale.
O sea, quiero decir, no estamos
yendo a... No vamos a estar time.
Exacto. Vale. Exacto. O sea, que quiero decir que eso... Y ahora estamos en otra historia, completamente diferente. Eso es lo único que...
Jessica, te preguntaba, ¿cómo está ahora mismo el boxeo femenino?
Pues ahora mismo está, yo creo que mejor visto que antes. Creo que cada vez hay más chicas y cada vez se están animando más... Y eso es muy positivo para ello. También es verdad que igual no arrastramos la misma afición que arrastran los hombres, pero bueno, siempre en todas las veladas yo creo que meten algún combate femenino.
No, te lo decía más en el sentido de que tengo también aquí en Onda Vasca un programa de motor, y trajimos una vez a una piloto, y se ven muchas chicas con moto, muchas chicas que incluso se meten en circuitos, pero muchas o pocas chicas compitiendo. Se ven muchas chicas en los gimnasios haciendo, no sé si es boxeo, luego me lo explicaréis, si es boxeo, pero luego no se ven en el ring tantas boxeadoras. ¿A eso me refería?
Pues yo creo que en el ámbito amateur hay bastantes chicas, ¿eh? Sí.
¿Y qué faltaría para dar ese paso de amateur a profesional? ¿Qué es lo que falta?
Pues quizás el tener una promotora o alguien detrás que te pueda conseguir combates y te paguen por pelear, eso es, y te llamen.
¿Está complicado eso?
Está muy complicado.
En lo de las chicas hay una dificultad. Pasa como con los pesos muy grandes y con los pesos pequeños masculinos. Que para casar un combate, yo no sé si Jessica su combate de debut lo hizo en su peso, no tengo ni idea.
No.
Eso es, eso no pasa.
Encima, claro, hay que conseguir una contrincante de tu peso.
Es que yo iba a haber debutado en octubre del año pasado, porque, a ver, esto no vino de mí. O sea, a mí me llamaron y me dijeron, ¿quieres debutar como profesional? Y dije, pues claro que sí. O sea, yo no tenía la idea de voy a hacerlo. O sea, sí. Llegó a mí pues por sorpresa. Entonces, evidentemente, con la edad que tengo y después de haber estado bastantes años en amateur, pues dije, pues ¿por qué no? Voy a dar el paso. Sí que es verdad que cuando fuimos al pesaje, que es un día antes, se cayó la pelea porque la rival tuvo un accidente. Entonces no pude debutar porque no encontraron a ninguna chica en ese peso.
¿Era la chica inglesa?
Eso es.
Yo vi las fotos de la
chica
inglesa.
Tenía una brecha en la
frente.
Sí, sí, se pegó, sí. Entonces, claro, yo en ese momento tenía la licencia amateur y la licencia profesional. Llamamos a una chica que la conoce.
Sí, es verdad. Sí. Atleta, ¿no?
Sí, claro, y sí. Vino encantada. En amateur tuve que hacer porque, claro, no hubo manera de conseguir a nadie. Y luego he tenido otras dos oportunidades que también se han caído, pues porque una también se ha lesionado, no había nadie, pues por diferentes motivos.
Claro.
Me salió una en 56, que es un peso muy superior al que yo tendría que hacer, y dije, pues no voy a perder la oportunidad. Uh-huh. O sea, evidentemente lo voy a hacer.
Una pelea descompensada, creo
muy
yo.
Muy descompensada.
Exactamente. Sí. En esos casos, Jota, y también Josito, tú que eres promotor, ¿qué se suele hacer cuando en K1, por ejemplo, también hay, no sé si hay escasez de chicas, como en boxeo o no? ¿Hay tanta escasez como en boxeo?
No, me río porque es diferente la forma de pensar.
Sí.
En boxeo, aparte que sí, es más difícil, sobre todo en chicas, pero casi nadie quiere perder.
Claro.
Entonces, si eso le sumas, que te avisen a última hora que igual no estás entrenado, lo que le ha pasado a Jessy, que no es su peso, que tal, tal.
Ya, pero cuando quieres pelear... Como en mi caso, claro, no. Lo das todo y haces todo lo posible para hacerlo.
Es muy difícil, al final es muy difícil.
Hay una cosa, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Cuando alguien no da el peso, pues suele ser muy divertido porque cualquier velada con muchos combates pasa. Y entonces, pues hay que... La persona que no da el peso tiene unos tiempos estipulados para bajar el peso.
Sí.
Y los hay que bajan, o las hay que bajan, y los hay que no, y entonces hay que llegar a otro tipo de acuerdos, se le resta dinero a la bolsa.
O sea, pero Jota, por eso te preguntaba, pero eso no
y
es...
Eso si no hay un título en juego, porque si hay un título en juego...
Claro.
No, si hay un título en juego le pasa a Andoni Gago, por ejemplo. Y ahora le pasa a mucha gente, y pasa en mundiales, te voy a decir no todas las semanas, pero pasa todos los meses, ¿no? Quien no da el peso no disputa el título, solamente lo puede ganar el boxeador que da el peso. Que si pierde, el título queda vacante.
¿Y eso es bueno para el boxeo?
Hombre, bueno, es que vas a hacer suspender una pelea, o sea, suspender una velada en Las Vegas en la que pelean los boxeadores.
Ahí me parece que el culpable es el boxeador totalmente, que sabe que tiene, o el preparador, bueno, y
el equipo, puede ser el equipo
y el boxeador que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Es una responsabilidad que tiene.
En ese sentido, eso lo entiendo, porque el boxeador ha pasado aquí en Bilbao también, que algún boxeador no da el peso, venga a sudar bien, pero ya sabes que ibas a competir en esa pelea. Pero es que en el caso de Jessica sabe de principio que va a competir una que tiene muchísimo más peso que ella, que mucho, por mucho que coja ella,
o que baje ella.
Claro, pero lo ha hecho por eso mismo, porque tiene una, se le han caído varias, como tenía tantas ganas de pelear, que al final eso es secundario.
Al final yo llevo preparándome un montón de meses diariamente, con un esfuerzo de la leche, con una alimentación, no saliendo a hacer muchas cosas que podría estar haciendo con mi entorno, pues por estar activa y estar bien. Y pues claro, a nada que me salga voy a pelear, y a nada, cualquier pelea que me salga, bueno, cualquiera, ¿no? Porque no voy a ir a un matadero tampoco.
Tiene una tía de 90 kilos y la has cargado.
Posiblemente lo voy a coger. Claro. O sea, eso.
Yo, de las veladas grandes que se han hecho en el mundo el último año, me acuerdo más de campeonatos, o sea, de combates femeninos que masculinos.
¿Así,
Sí, o sea, yo creo que este año...
Joder, la Serrano, la Taylor esa...
Por ejemplo, pero hay más, ¿eh? Clarissa,
sí.
O sea,
esa decir, me gusta mucho, esa pelea.
Ya.
Hay una... Bueno, la inglesa
no,
que
bueno, ha evolucionado mucho.
Sí, hombre, evidentemente. Ya, pero yo no sé si hay un problema en ese caso, como le pasa a Jessica, joder, que es profesional y no encuentra con quién pelear. ¿Qué hace una promotora para buscar?
Medida, bueno, y ha habido veladas mundiales con solo combates femeninos, que me parece que... ¿Qué pasa? Pues que va a haber niñas y chicas y tal que van a ver esos combates si les gusta el boxeo, y va a haber más que van a dar el paso al mundo profesional.
Claro,
seguro
claro.
Va a haber más entrenamientos.
Sí,
luego te dirá, Antoni, en el Campeonato de España en edad escolar, no sé si ha habido tantas chicas como chicos.
Mira.
O sea que, pero...
Hay base, por lo menos, hay ganas de hacerlo. Josito, ¿cómo está el K1 en Euskadi?
En Euskadi fatal. Yo tengo la suerte, me río, yo tengo la suerte que nosotros peleamos a nivel nacional e internacional. Entonces,
¿Y por qué esa diferencia? Porque tú entrenas a gente de Vitoria y de gente de Bilbao.
No, yo llevo, pues eso, nosotros tenemos gente en el equipo mío que somos, creo que somos 13 o 14 profesionales y luego 20 y tantos amateur. Y lo que te digo, lo que es en Euskadi, pues los gimnasios pocos tienen, si tienen uno o dos competidores.
¿Por qué crees eso?
Por lo que decía Jessica, que al final no es solo, hace falta un equipo que tengas detrás, pues eso, un entrenador, un buen manager, tal, que te busque peleas, que hagan eventos para que los chavales no dejen de pelear de continuo, rodar, y así es como se crece todo. Tú al final, pues te puedes decir, Jesse o Jota, si tú tienes dos chavales y al año pelean dos veces, y te dice Jessica que tiene que estar todo el año, pues...
esperando que
dietas, trabajo, curro, dietas, trabajo, entrenar, tal, tal, privándose de su vida
personal,
sí, personal, sí. Haces una balanza y dices, bueno, y cuando eso
cualquiera no lo aguanta.
Es una muerte anunciada.
Sí.
Es cuestión de tiempo que lo abandones.
Sí, pero bueno, tu equipo es, ¿qué decir? Tú ahora mismo tienes
tengo la suerte que tengo
en su peso de España y de los mejores de Europa.
Tengo la suerte que en el equipo ahora mismo tenemos el actual campeón del mundo, del mejor organismo que hay en el kickboxing, que es Waco. Es Sergio Sánchez, le conoce todo el mundo, es campeón de España, campeón de Europa, pero te estoy hablando ya de organismos serios y el más fuerte que hay. Ahora vamos a ir a Milán a disputar un campeonato del mundo. El Mundial lo va a defender allí con un italiano que es un súper prestigioso, que es Petrosian. Y Raida, y también tengo otro chico que acaba de ganar en Alemania otro campeonato del mundo de una federación alemana, que no es tan potente, lógicamente, pero bueno, ha quedado campeón del mundo ahí en Alemania. Y tengo... pues tengo muchos, pero claro, hay que entrenar, trabajar mucho, hay que trabajar mucho para rodar a todos.
Para ti, Josito.
Ir este fin de semana.
Yo estoy todo el día afuera. Yo estoy.
Tú en casa estás todo, ¿no?
Viajando todo, cada dos por tres estamos viajando.
En casa no te conocen, ¿no?
Es duro, ¿no? Es duro.
Por foto, digo, por foto sí. Tengo una foto puesta en la sala, en el salón, en la cocina, otra en la cocina, otra en la habitación.
Por eso creo que al final lo que decimos. Es un modo de vida.
Pero para ti, Josito, el tener esa gente tan importante en tu equipo, campeones de España, campeones de Europa, que optan a muchos títulos, pues también es uno, como diría aquel, un orgullo y satisfacción, ¿no?
Sí, pero yo en eso somos humildes.
Y un ejemplo, como has dicho antes.
¿Ejemplo?
Sí, me gusta tener eso, porque, por ejemplo, Sergio, como la mayoría, pero pues son quienes son y son súper humildes. Te puedo poner el ejemplo que viene a aguantear al gimnasio a entrenar y viene con una bolsa de plástico de basura y se trae el equipo ahí.
Joder, fíjate, no se anda sin un campeón.
Y he visto gente que ha venido a hacer sparring con nosotros y te viene con maleta en la mano. Entonces,
típico.
¿Entiendes? Hay una diferencia abismal.
Importante.
Entonces nosotros trabajamos sobre esa línea. Humildad ante todo, pues siempre hay alguno que saca las orejas fuera del tiesto y se le intenta bajar. Pero bueno.
No te voy a preguntar cómo le bajé las orejas, porque si no igual me asusto.
Una de las cuestiones por las que me parecía interesante que estuviera Josito aquí es porque hace poco debutó como profesional una chica también.
Sí.
¿Qué tal?
Bien, pues muy contento, la verdad. Pues como dice Jessy, mira, llevaba solo 5 peleas amateur y como costaba tanto, porque por ejemplo el kickboxing es más fácil tener rivales profesionales que en amateur, dije yo creo que es el momento. Y hicimos una prueba y la verdad que súper contento.
¿Cuánto llevas en esto, Josito, tú?
Pues, desde que dejó de ser portero.
Yo creo que...
portero de fútbol.
¿Sí? 48, 49... Ahora, tío, yo creo que unos 20 años por ahí. Yo he jugado...
Digo, compitiendo y luego entrenando y siendo manager.
Sí, yo dedicándome a todo esto, llevo 20. Luego, como entrenador solo, yo creo que llevaré unos 10, 12 años. 12. 12
¿Y de qué equipo eras portero?
Pues te vas a reír. Estuve jugando hasta infantiles, estuve en Alevín infantil, estuve en Atleti.
Joder.
Luego menciona el Santucho, luego con 16 años.
Buen equipo, sí, buen barrio.
Con 16 años llegó a jugar en tercera división.
¿Ah, sí? ¿Con el Santucho?
Sí, sí, sí. Y yo siempre me lo han dicho. El problema mío, que era bajito, si yo iba a medir 10 centímetros más, lo más seguro,
sí, para portero,
habría vivido de fútbol. Igual a un primera, no sé, pero a un segunda división.
Pero tú eres buena cantidad de Santucho, ¿eh? Lo mejor. Con Michelo, lo mejor del mundo.
No, yo muy contento. La verdad que la mejor
no
de años
Santucho,
de mi vida.
¿No?
Sí.
¿Eres de Santucho?
Boleta, bueno, más abajo.
Como yo de Santucho, el mejor barrio de Euskadi del mundo. Claro que sí, muy bien. Así estamos. Oye, tú eres capaz de, como llevas tanto tiempo, 20 años como peleando, sí, y entrenando y siendo manager y promotor y tal, ¿eres capaz de distinguir cuando ves a un chico que está peleando, una chica que está peleando, este tiene futuro y este,
claro,
no le veo?
Todos, hombre, todos. No hace falta llevar, se ve.
Hombre,
pero
alguno...
hay sorpresas, pero...
Sí, eso, pero es... no. Yo te puedo decir Jessica o Jota en el mismo gimnasio. Te puede venir un chico y una chica que no ha hecho nunca nada y le miras, le ves hacer dos movimientos dos cosillas que le mandes y dices, este chaval tiene algo especial o esta chica tiene algo especial.
Pues yo cuando empecé en el boxeo tengo que decir que estaba Josito por ahí. Así que no le voy a preguntar a ver lo que opinó, porque igual me dio un chasco.
¿Qué opinabas de Jessica? Venga.
Porque ha empezado, pero es que luego hay dos matices.
Sí.
Un matiz es el que estamos hablando, de que lo puede llevar innato el talento.
Uh-huh.
Y luego otro punto es importante, puede ser como el de Jessica, o yo en mi época, o uh-huh. muchos... gente de corazón. Y al final, el talento, si no es trabajado,
claro,
se queda ahí. Y el que tiene corazón y trabaja, suele llegar más alto.
La típica pregunta, ¿no? ¿Boxeador nace o se hace? Igual pues, es una, un
pues te ha respondido
porcentaje,
un poquillo, ¿no?
Pues están las dos, pero ahí yo creo que la diferencia luego está al final, que el talento, si no se trabaja, se queda. Y el que trabaja con corazón... lo suele pasar.
Oye, para Jote, para ustedes, que estáis metidos en ese, ¿no?, del K1 y el boxeo, ¿puede pasar que una persona que vea ese juego, este tiene un talento tremendo, que se pueda echar a perder porque
sí,
tiene un mal entrenador, por ejemplo?
No, por su vida también.
Lo fácil es echar la culpa al entrenador.
Bueno, sí. Todo es un compendio, amigable,
sí, sí, sí,
¿no? Porque el entrenador puede guiar un poco, ¿no? No sé cómo decirlo.
Todos, eso en todos los deportes.
Sí.
Tú ves jugando a fútbol,
sí, sí, sí.
En cualquier deporte has dicho, este chaval va a llegar lejos.
Y luego...
y nada. Ahí viene...
la lo de la
constancia y lo de ser maduro,
la disciplina.
Un entrenador también tiene que ser un poquito psicólogo y padre del
sí.
boxeador o
sí,
boxeadora, ¿no?
Pero, dice, mira, claro, pero no puedes.
Te equivocas,
pero
si bueno, va a ser mal.
Pero
tiene
no
que
puedes...
salir de uno mismo, tampoco puedes tener
mucho
una
depende
persona...
de uno mismo.
Luego, aquí hay, tanto en el K1 como en el boxeo, hay una parte del entrenador o de la competición que es muy delicada cuando estás hablando con adolescentes.
Claro,
es que es el tema del peso, el tema del no salir.
No lo
o sea,
puedes.
¿Cómo le vas a decirle a una cría de 14 años?
Sí,
no
sabes de fiesta.
Tienes que dar 48 kilos.
O 20.
¿Sabes? Ahí hay otros
es
factores.
Es muy sacrificado, ¿verdad? Claro. Muy, muy sacrificado todo.
Es muy más sacrificado, no, pues eso, que lo que está dando. Que la mayoría de los deportes, pero por lo que está diciendo la Jota.
También es muy importante el papel del entrenador.
Sí. Dime.
¿Sigo?
Sí, sí.
Ah, vale. No, el papel del entrenador cuando tienes un mal día,
claro,
o
sí,
quieres
sí.
dejarlo todo, pues por ejemplo a mí en la ocasión de que se te ha caído la pelea después de estar entrenando a dietas o no sé qué.
Es terrible.
Y decir, pues me dan ganas de dejarlo porque no sé qué, y ahí está tu entrenador para decirte, pues para animarte y para
por eso me refería
hacerte
a eso,
ver
sí, no.
que las cosas van
tienes
a salir.
Sí. Un entrenador
y
tiene que
sigas,
saber guiarle.
Tienes que saber guiar y luego,
y
hombre,
entonces
tienes que hacer un poco psicólogo porque luego
ser,
aparte
y de padre,
cada peleador o peleadora es diferente. No puedes hablar con todo el mundo igual.
No,
tienes
ya.
que conocer a la
antes,
persona.
Bueno,
sí.
ese es un trabajo más para el entrenador en este caso. De saber
sí, sí, sí,
a quién
sí.
se lo digo, cómo se lo digo,
se lo digo.
Y dónde se lo digo.
Es lo mismo que en un combate.
Enfada.
Y cuando
combate,
le dejo tranquilo y ya se le pasará.
Eso
¿sabes?
Como entrenador. Luego, como manager,
bueno, eso ya
como vamos, manager tienes que estar pensando qué pelea es
¿dónde
posible,
le meto?
Dónde
sí.
esta bolsa, la otra
esto,
bolsa, este rival, el siguiente peldaño.
Es que es...
¿Cómo distribuyes tú tu día, Josito? Porque, bueno, tu mes, tu año, tu semana...
La verdad, yo soy también, la verdad que ahora los últimos meses voy mejor, pero porque estoy delegando.
Es que no puedes con todo, es
y
imposible.
Me estoy
bueno,
centrando...
trabaja con más gente.
Sí, trabajo más.
Por eso.
Que, por ejemplo, que es Borja Pacheco, que es mi mano derecha, entre él y yo nos apoyamos mucho. Luego cogió, tengo otros dos chicos que me ayudan en el gimnasio con el tema del trabajo de manoplero, etcétera. Entonces, ahora... sí puedo decir que estoy más pendiente de cerrar cosas de peleas y cosas buenas para los chavales.
Ya, ¿tú tienes un gimnasio?
Sí.
¿Cuál es tu gimnasio?
Élite.
Élite. Ah, Élite.
Echevarri.
Sí, conozco. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Dónde entrenas?
Yo estoy entrenando ahora en Erandio con Ivonne Larrinaga.
¿Qué tal con Ivonne?
Pues muy bien. Es totalmente diferente a mi antiguo entrenador, que es José Baena, al que le quiero muchísimo y, vamos, no lo hago de menos. Pero son personas y entrenadores totalmente diferentes. Es otro.
¿Es muy exigente Ivonne?
Es muy exigente, pero igual era más exigente José.
Sí.
Sí.
Bueno, Ivonne ha sido boxeador muy.
Sí, hace poco, relativamente.
Hasta hace poco ha sido boxeador que estaba compitiendo.
Sí.
Yo no sé si eso es también un punto importante, ¿no, Jota? Entiendo
puede
yo, para,
ser,
a la hora
sí.
de enseñar.
Sí,
¿no?
Me entiende. Sí, sí claro.
Es otra generación.
Sí, es otra generación, sí, son disciplinas diferentes. O sea, un entrenamiento era más pues estilo militar, hay un montón de horas, a lo duro, no sé qué, y esto es más light, digamos, ¿no? Entre
Josito,
comillas.
Que
sí, es verdad,
sí,
porque es verdad.
Pero te das cuenta al final, haces
sí.
una balanza
Y a mí me compensa igual estar menos
no
horas.
No hace falta entrenar tanto.
Eso es.
O sea, no hay para que sacar un rendimiento bueno.
Como hacía Rocky en las películas de pegar golpes a la vaca, no hacía falta.
Pero
¿no?
Bueno,
pero que bueno, que están bien las dos.
Que, yo con José he tenido muy buenos resultados siempre. Como bien. Amateur hemos hecho muchísimas peleas y hemos ganado
bueno,
muchas cosas.
Bueno, Spanish Legends, que me acuerdo que estaba ahí.
Eso es, estaba J de aquella, sí.
Ha cambiado mucho el boxeo, por lo que estáis diciendo, ¿no? De hace 10 años ahora mismo.
Hombre, hay muchísima más actividad, no tiene nada que ver.
También los entrenamientos se ha cambiado todo mucho también pues en K1.
Se ha evolucionado mucho.
Luego, ¿tenéis algún tipo de escuela, por cierto, en K1? ¿Os fijáis en el cómo lo hacen bueno, en...?
Yo que sé,
aquí, allí...
Mira, yo te voy a decir, yo...
Escuela Josito.
He tenido la suerte, bueno, la suerte. He tenido la suerte que he trabajado mucho y para coger dinero y... Yo he viajado 15 años, he estado viviendo a Tailandia, he estado en Holanda,
claro.
He estado en Francia. Entonces, he intentado coger de cada sitio que he ido lo mejor. Uh-huh. Y luego he hecho, pues eso, una pequeña fusión de todo lo que me ha ido a dar y he trabajado sobre eso. Tampoco he sido como la antigua, de puño-pierna, no. He tenido mis momentos en el boxeo, pues por X momentos que he estado y entonces he acoplado bien lo que es el sistema de boxeo con la pierna. Y de momento me ha ido fenomenal.
Hombre, cuando hablamos de en este caso de K1, no de boxeo, de K1, la gente simplemente por el primer flash es... El este, Asia, es ahí donde más...
Bueno, Holanda, ¿eh?
Ya, sí, no, pero
países del este.
Yo no sé si por las películas o porque a mí dicen K1 que es así tal, digo, joder, me cago en la mano.
No, es como dice Jota, a ver, el kickboxing, no solo el kickboxing a nivel Holanda, países del este, sí. Francia que está aquí al lado tiene un nivel impresionante, o sea, Asia sí tiene, hombre, pero por ejemplo Tailandia es más el Muay Thai.
Muay Thai, vale.
Ahora con los formatos que están sacando del guante, ya no son guantes, son hasta guantillas, no sé qué. Te das cuenta del cambio que está habiendo. Antes ibas a Tailandia, era el 80% patear, y ahora en el formato que hay ahora, que es de tema de dinero, el 80% boxean bien.
¿Se mueve mucho dinero en el K1?
Ahora empieza.
Menos que en el boxeo.
Menos que en el boxeo, ¿eh? Sí. Eso sí, bastante menos, pero bueno, de ahora hace 10 años, bastante.
No, menos el boxeo lo entendía por historia, simplemente, por tradición. El boxeo siempre ha sido...
Las bolsas de los peleadores son mucho mayores.
Y no he hablado ya de Estados Unidos, que son bolsas grandísimas,
no, pero
sino en el Estado español lo que se mueve en dinero sí. Más sigue siendo más el boxeo sí. que el K1.
A no ser que tengas un nombre, pues Sergio Sánchez, que ya tiene una bolsa buena, para una pelea sencilla, no baja el caché de 3.000 y pico, no lo baja. Mm. Pero un chaval normal que acaba de debutar en pro... gana menos que un boxeador que acaba de debutar en pro.
Menos, sí. Oye, cuando decías del nivel del boxeo, ¿cómo ha cambiado en estos años? Yo estaba pensando, cuando ha dicho Josito lo de Estados Unidos, digo, joder, ahora mismo Sergio García, el boxeador,
sí, el niño.
Va a pelear en Estados Unidos otra vez. John Fernández va a ir a entrenar a Estados Unidos.
¿John Fer va?
Sí, Kerman.
Ha estado.
Bueno, ha estado, eso sí. Es. Bueno, y yo creo que va a volver,
sí.
No estoy seguro.
Sí.
Creo que va a volver a entrenar.
Uh-huh. No, ha estado entrenando.
Eso es.
No, pero vuelve enseguida, lo ha dicho en redes sociales. Lo acabo de ver hace poco que va a volver a entrenar.
Que va a volver a Estados Unidos. Sí, yo creo que va a volver hasta septiembre.
¿Qué es eso? Es una apuesta acertada. Un tío que tiene un talento así.
Kerman ha entrenado en Estados Unidos. Sandor Martín va a hacer el campeonato del mundo seguramente.
No, que ha evolucionado mucho. Ahora,
o sea, antes, quiero decir
sí,
que
sí. Antes era impensable ver a dos españoles y ahora hay un montón de españoles boxeadores que están consiguiendo cosas muy grandes.
Sí.
Es como aquí decir, pues es lo que has dicho antes tú. Aquí hay hace 10 años, pero hace 10, 12 años, los que han levantado el boxeo han sido Andoni Gago y Kerman Lejarraga.
Sí. Eso es.
Sí.
Eso es cierto, sí. Por
le
eso.
Guste o no le guste a la gente, es así. Y gracias a ellos se han podido abrir más gimnasios. La gente al final.
No, pero lo habéis dicho al principio. Si hay un referente, la gente se engancha. Sí. Eso pasa en todos los deportes.
Eso
si sale un buen ciclista, todo el mundo hace bici. Un buen futbolista, el fútbol es el deporte de masas, ¿no? Pero si hay un buen piloto de motos, todo el mundo quiere una moto.
Bueno,
así, al final.
Ahora hay veladas. Una velada amateur, pero tienes una en Urduliz, otra en Barrincón, otra en no sé dónde.
Ahora enseguida vamos con ese tema. Jessica, a ti también te gustaría ir a Estados Unidos, claro, a pelear.
A mí me encantaría, vamos.
Si todo el mundo quiere ir a Estados Unidos.
Sí, a ver, nosotros también hemos esperado a debutar, que hay que debutar, hay que hacer una pelea en España para salir fuera. Entonces, sí tenemos intención de si nos llaman de Europa. De hecho, me han llamado para ir a Italia, pero no he podido ir. Y sí que vamos a coger
¿Hay
fuera.
¿Hay chicas que han cruzado el charco y han ido a Estados Unidos a boxear?
Pues con mi rival ha estado allí.
Sí, ¿eh?
Sí, con la que peleé yo en el Madison.
Fíjate.
Sí.
Joder, Madison Square Garden. Sí. Eso ya sería la leche, ¿no?
Eso sería ya. Igual
peleó ahí también, ¿no? ¿Eh? Larry peleó ahí.
Sí, sí, sí. Igual peleó ahí también, sí. Pero en este
y
caso.
Kerman y John Fer.
En el Madison no. El
Madison. Ah, no, en el Madison no. Ah, estuve en Estados Unidos, pero no en el Madison. Ah, vale, pensaba que habían sido en el Madison.
John Fer ha peleado en varios casinos. En varios sitios en Estados Unidos. Y Kerman, vale, que yo sepa, en Brooklyn, pero no estoy seguro. O sea,
vale, vale. No, no, lo, no sabía que habían peleado
en
Estados Unidos.
Sergio García en Estados Unidos. Y, claro, por supuesto, Kiko Martínez.
Joder,
no, fíjate. Bueno, estamos en Más Deporte. Estamos aquí en Onda Vasca con J. Gamboa, con Josito, con Jessica Brunet. Hacemos un alto en el camino y también vamos a incluir a Andoni Alonso, entrenador de Fran Mendoza, entre otros.
Más Deporte. Más Deporte. Más Deporte. Con Ángel Plaza.
Venga, seguimos hablando de boxeo. Enseguida estamos con Andoni y Alonso. Estamos con J, con Josito y con Jessica. Las tres Jotas. Casi, casi. Faltan dos Jotas. Andoni no tiene Jota y Ángel, que soy yo tampoco, para tener un cinco Jotas. Buen jamón, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Jessica, de eso te puede hablar también.
Sí.
¿También?
Sí, sí.
¿Que eres maestra cortadora
de
jamón?
No, mi aita tuvo una empresa de jamón.
Joder, fíjate, el cinco Jotas, ¿eh? Un Joselito. Con J también,
era, Joselito. Era igual de bueno que el cinco Jotas, eso,
o sea, seguro. Todos tenéis Jota en el nombre. Javier, José, Jessica, ¿sois todos buenos? ¿Javier? ¿Sí? ¿Cuál es la otra?
José.
¿José Javier?
Sí, J.
Madre mía, J, J. Tenemos al otro lado del teléfono a uno que no tiene J. Andoni Alonso, es decir, la doble A. Andoni Alonso. Andoni, arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes.
Aquí estoy con los tres J, con J Gamboa, con Josito y con Jessica Brunet. ¿Qué te parecen estos tres J?
Pues un equipo perfecto.
Ya has echado la pelota, has visto que bien, ¿eh? Qué bien. Oye, me ha dicho J que has estado hace poco con chicos y chicas con edades muy tempranas. ¿Qué tal está el futuro del boxeo?
Pues la verdad es que no nos podemos quejar. Fuimos con seis chicos a las formas y sacamos 9 medallas. Y luego en School Boys fuimos 2 participantes y plata y bronce.
Pero cuando dices chicos, Andoni, son chicos y chicas, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Me puedes explicar sí. las dos modalidades que has comentado? Lo de los school boys o eso y la otra, que no...
Eso es, formas, uh-huh. Simplemente hacen comba, sombra y manoplas. Hay desde pre-Benjamín, que iba a Idar Alonso, Benjamín, Juan, Infantil, Ollane, Cristina y Kenai, y Cadete, que fue la Isla.
Esto, perdón, Andoni, es como cuando en karate hacen katas, que siempre hacen decir. Movimientos y no hacen pelea con otro rival, entiendo.
Eso es, vale. Eso es. Y en School Boys, sí. Uh-huh. Y en infantil y Bakenai, y por ejemplo en infantil solo se pueden meter golpes rectos, y luego ya en cadete se pueden meter ya todo tipo de golpes. Uh-huh. No existe el KO, se supone que controla la fuerza, etc., etc., pero ya es como un combate con casco, los infantiles llevan peto también, uh-huh. Y bueno, ya es más normal.
¿Hay mucha base, hay buena base, Andoni?
Pues la verdad es que estos campeonatos en total ha habido 268 participantes, que se dice rápido, y la verdad es que había niños muy buenos, uh-huh. Y un gran futuro.
¿De qué edades hablamos?
Pues infantiles son de 11 y 12, y cadetes de 13 y 14.
Esto, Josito, en K1 existe también.
Sí.
Gente tan jovencita que practique. Y aquí también se hace tipo katas o no, aquí ya es combate directo.
No, ahí es semicontacto.
Ajá.
En tatamis y así.
Con protecciones, manos,
sí, sí,
pies,
sí.
Cabeza,
como
todo.
Ha dicho Andoni,
sí, sí.
Con peto, casco, de todo.
Uh-huh. Mm. ¿Y qué tal está la base del K1? ¿Hay mucha afición?
Aquí en Euskadi afición hay, pero nivel poco, yo creo.
Madre mía. Pues tú eres
sí,
manager,
verdad, mira,
busca gente,
ya,
hay que buscar
no,
gente. No,
no,
no ves madera.
¿En esas edades tan pequeñas? No.
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 Jo. Mira, Andoni, hay mucha diferencia, evidentemente, entre ser entrenador de Fran Mendoza, que es un boxeador muy reconocido ya, a ser o a estar con estos chicos, ¿no? ¿Verdad? No sé cómo cambias tú el chip, cómo puedes hacerlo.
Pues cuesta. Bueno, cuesta. Al final, día a día, pues con cada uno haces el trabajo que tienes que hacer, que es diferente. Y entonces, pues bueno, es el papel que representas, pues es totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero se lleva bien.
Tú en este caso solo eres entrenador, no eres manager, ni promotor, ni nada,
sí,
¿no?
Promotor,
ah, también
sí
promotor.
Es, promotor, sí es, claro.
Ah, madre mía.
Eso es. Con los niños, pues simplemente soy el entrenador. Uh-huh. Y luego promotor, pues con los profesionales.
¿Qué tal con Fran Mendoza?
Pues la verdad es que muy bien. Uh-huh. En la última pelea, pues yo creo que ganó muchísimo más claro que en la pelea anterior.
Ah, hablas de Nano Santana, ¿verdad?
Sí,
eso es. Con Nano Santana y entonces, pues bueno, está, se puede decir que en un nivel muy alto y a ver si sale alguna oportunidad para hacer algo interesante.
Y claro, también es entrenador de Cato Mendoza, que es el hermano mayor de Fran. Hermano
¿el mayor?
Mayor que Fran, más pequeño que Nacho, que es un peso mosca, hasta podías dar el mini mosca, ¿verdad, Andoni? Yo creo.
Sí, es de edad mayor que Fran, en peso es menor, entonces muchas veces la gente se confunde, porque no, el pequeño, no, el pequeño es Fran, Cato es el siguiente, y ahora el 21 de julio pelea en Ordizia, y bueno, es un chico que viene, que tiene una gran pegada, sí. Un boxeo diferente, digámoslo así, al de Nacho y de Fran, pero que puede resultar muy peligroso y bueno.
Sí, yo creo que nos va a costar encontrarle peleas, ¿verdad?
Bueno, ya que habló Andoni de Ordizia, de una velada que se va a realizar, ¿cómo está el tema de organizar veladas? Jota, tú que estás metido para todo el mundo, ¿sabes? La pregunta es genérica para todos. ¿Cómo está el tema de organizar? ¿Qué pasa? Aquí todos os miráis, venga, ¿quién quiere hablar?
Diga...
Mira, te pasa el balón para ti, no. O el guante, toma el guante para ti.
¿Qué tal Jota? Está? Bueno, pues nosotros, fíjate, nosotros hicimos una velada el 23 de junio, que yo creo que ahí aprendí, y aprendimos todos, que en Bilbao no se pueden hacer veladas de...
¿Hablas de la casilla?
Sí, no se pueden hacer veladas con intención grande... a partir del 15 de junio, yo creo.
¿Qué pasó? ¿Poca gente?
Poca gente, es que nos coincidió con un...
San Juanada,
claro, San Juan, 17.
Es que también...
Jota, ¿quién lo organizó? ¿Quién
bueno,
lo organizó?
A ver, Jessica estuvo.
¿Quién lo organizó eso? ¿Quién lo organizó?
Yo.
Muy mal,
y
Jota. Andoni mal.
Bueno, a ver, teníamos condicionantes y creo que ahí hemos aprendido... yo, por lo menos, aprendí esa lección, que a partir del 15 de junio en Bilbao no puedes hacer nada el fin de semana, porque había un concierto, además. Había 17 San Juanadas, sí. Las fiestas de no sé dónde.
Había mucho jaleo.
Concierto de The Cool.
Yo estaba en el Askena Rock Festival.
Eso,
fue eso, ¿no?
Es, el Askena en Vitoria.
Claro.
Me voy a ir a la velada.
Eso es. The Cool, The Cool en Bilbao. Y Joaquín Sabina en Bilbao. Y más cosas. Sí.
No, The Cool fue la semana siguiente.
No, fue esa semana.
En el Legends.
No. The Cool fue...
Ah, entonces la cena fue antes. Bueno, da igual.
Esa semana pues, seguro... Había... Porque amigos míos no fueron a la velada porque iban a ver...
¿No son tus amigos entonces?
No, son amigos míos, pero...
Son conocidos.
Pero no tanto.
Andoni, ¿está muy complicado eso de organizar veladas? ¿Es complicado?
Pues la verdad es que sí. Más que complicado, pues bueno, tienes que coincidir que no haya ningún evento, todo, o sea, sí. No hay tampoco televisión que te apoyen como en otros países, digámoslo así, que... pueden salvar un poquito la velada, entonces es complicado realizar veladas.
Claro. Es que es hacer una velada, por ejemplo, la de Ordizia el día 21 de julio, que lleva haciéndose pues desde los años 40 de manera ininterrumpida.
Yo peleé el año pasado ahí en Amateur.
Joder, pues no me acuerdo, Jessica, sí, no me acuerdo.
No estabas igual.
No, sí estaba. Sí.
Estaba
con
Bleta, en...
No me acuerdo, sí, pero no
estaba,
me acuerdo. No estaba en el vestuario
cómo
haciendo
estaba de atento,
bueno,
de bien.
Pues esa, que hay una sociedad... que es el Boxing Ciclo Club de Ordizia, que lleva haciéndolo eso y la clásica de Ordizia desde no se sabe cuándo.
No, pero eso es lo que pasa, pienso yo,
pero creo. Eso no falla, porque al final del eso pueblo...
Son las citas del pueblo, etc.
Ya, a eso iba, Josito. Es una prueba que tú lo has dicho, una cita, una velada que ya está puesta en el calendario de siempre.
De siempre,
que
sí.
Siempre es la misma fecha, que siempre está aquí, ese fin de semana.
Por eso se respeta siempre.
Exactamente. Pero... es diferente a que tú programas un festival o una velada, creo yo, otro día cualquiera, que tienes que mirar muchísimas cosas, que a ver, los que van a pelear lleguen bien. Todo lo que conlleva coordinar boxeo con cada uno. Ahí te voy, que es muy difícil.
Porque muchas veces cuando tienes boxeadores...
Y luego
hay que moverlo sí o sí.
Y luego imprevistos, si sabes.
Sabiendo que vas a perder dinero, es lo malo de esto.
Y luego imprevistos, Josito, que muchas veces ha pasado que programáis una pelea y de repente de una semana antes no se va a dar este combate porque este ha fallado, porque ya tiene un virus.
Un cartel casi siempre se cae
con el COVID.
Pero si se te cae un cabeza de cartel, es una putada hablando mal y pronto. Digo, pero que una cosa es una velada como esa, que no solamente tiene tradición y tal y cual, sino que ahí llevas un combate de 6 rounds y no de 4 rounds, sin título, sin nada. Bueno, que está muy bien. Pero claro, nosotros a Fran Mendoza tenemos que encontrar un rival, pues Nano Santana.
Claro, porque
que te va a pedir un pastón.
No, y aparte
Él quiere jugar un pastón también. Y aparte, es normal.
Quería preguntarle a Andoni, teniendo a Fran Mendoza, que es un hombre muy reconocido ya en el mundo del boxeo y con títulos y con que es una figura del boxeo. Claro, no va a estar todo el año entero entrenando, ¿no? Tendrá que pelear alguna vez.
No, tiene que pelear, claro.
No se puede mantener un boxeador de este nivel siempre entrenando, ¿no?
No. Por eso mismo, antes, como bien decía Josito, al final tienes que moverlo. Un boxeador tiene que pelear y pues hay veces que pasan estas cosas. Y más en ese nivel, que como dice Jota, se cobra y mucho. Entonces es una pena, porque si hubiese más respaldo del público, etc., se podría hacer algo más grande, pero hacer un título, por ejemplo, a veces, muchas veces es casi impensable.
El título te supone, Andoni, yo qué sé, pero son 10.000 euros...
La bolsa es importante.
Más solamente esa parte, o sea, solo eso, solo tener el título en el cartel, ¿no?
¿Os movéis, Josito y Andoni, bueno, para todos, os movéis también, estamos hablando de peleas en el estado, digamos, ¿no? En la península. ¿Os movéis por fuera de la península para buscar también combates, peleas, etcétera, etcétera?
Sí.
Claro.
Nosotros vamos mucho, peleamos mucho internacionalmente. Uh-huh. He estado en Rumanía, he estado en Bulgaria, hemos estado en muchísimos países, hemos ido a Japón.
¿Hay mucha diferencia entre lo que has visto allí y lo que ves aquí?
Sí, pero como ha dicho Andoni, estamos hablando aquí,
claro.
Ahí hay televisiones, allí, no sé cómo decirte, cualquier tío profesional es recibido como una estrella. Mm. Y tú llegas allí y dices, pero si soy un tragafantas de Bilbao, por decirlo así, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero te sorprendes eso.
¿Tú, Andoni, cómo ves el tema ese? ¿También te mueves mucho por Europa?
No, Andoni, todavía.
Pues este jueves mismo me voy con Mateo a Newcastle, que pelea.
Pues fíjate.
Y claro, sí, donde nos llamen. Lo que pasa es que, claro, te tienen que llamar. Eso también está muy difícil. A una persona como Fran Mendoza, en este caso, que estamos hablando de él, con un 17-0 de récord, que te quieran llamar de fuera...
No, o Cato, que es un boxeador que tiene un récord mucho más corto, pero que te puede acabar la pelea antes del límite tranquilamente a cualquiera, vamos.
Entonces, no te llaman.
Y con Mateo, yo creo que con Mateo se han confundido los de Newcastle, porque yo he visto el récord del chico de Newcastle y he visto el rival que tenían previsto, etcétera, y se van a llevar un susto.
¿En qué sentido?
Pues que Mateo no es un boxeador que pegue muchísimo, pero que es un boxeador que va a estar del primer round al sexto round con el prospecto de casa, que es para quitárselo encima, le va a tener que dar besos, hacerle no sé cómo.
Es un poquito pesadito, pesado en el sentido de que
va a ir preparado físicamente
bien,
a tope.
O no me caigo yo.
Y va a estar tirándole las dos manos, pom, hasta que pite, suene el gong, vamos.
Andoni, antes hemos hablado en la primera media hora con Jessica, con Jota y con Josito de cómo está la cantera, de si hay progresión, si hay. No figuras en ciernes, pero bueno, ese avance de boxeadores, ¿cómo lo ves tú? Porque tienes a Fran Mendoza, pero ¿por detrás de Fran Mendoza hay algo?
Sí, pues gente hay, lo que pasa que claro, es una trayectoria muy larga, ¿no? Entonces igual tienes chavales que despuntan, pero paran, pero desaparecen, es muy difícil.
La edad, amigo, la edad,
decir...
¿Cuántos son que dices, qué bueno viene este chaval y no al año siguiente se echa novia?
Lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Lo que hemos comentado antes. Hemos comentado antes, Andoni, eso de que hay chavales que, les es con madera de que este va a ser muy bueno. Y que luego, la fiesta les confunde la noche, como Maldinio, le confunde la noche. Y entonces al final se queda en el camino. Y eso es complicado, lo decía yo antes con Josito, de lo de el entrenador que tienes un poquito de psicólogo y padre a la vez, ¿no?
Eso es. Y es muy difícil porque es la fiesta... Es que empiezan a trabajar, y lo que decíamos, sales fuera, pues, y un boxeador es boxeador. Aquí un boxeador es soldador, es chapista, y claro, eso también es muy difícil de saber llevarlo, muy sacrificado.
Y entonces, pues bueno, lo que te he dicho, cuando en los campeonatos de España de Schoolboys, era impresionante todos los chavales que hay, y hace unos años era casi imposible pensar que iba a haber tanta gente. Y dices tú, bueno, pues esto parece que tiene un futuro. Pero claro, luego cuando llega la verdad, pues es difícil, sí, mantener todo y... Mira.
Antes lo hemos comentado con Jessica, que es boxeadora profesional, es amachu, es trabajadora, es que lo tiene todo y se dedica a esto, ¿verdad, Jessica? El tener, sí, el poder compaginar todo a la vez es tener bien asentada la cabeza. Pero claro, con la gente que empieza de jovencito es complicado que...
Es complicado, mucho tiene que querer hacerlo y las ganas y pues eso es, el quitarte de privarte de muchas cosas. Es que, al final, es tremendo, que te tienes que privar, si no,
sí, no,
es
no el que quiera conseguir algo tiene que hacer esfuerzos y quitarse de unas cosas para conseguir otras.
Un superhéroe que te vas de fiesta y al día siguiente puede, pero eso no existe.
Como Superman, que eres durante el día trabajador, eres periodista.
No.
Y luego ya es superhéroe, sí, ¿no? Aquí sí. Hay que ser.
Por hay que pasar el calzoncillo por fuera y salir por la ventana. Sí. Yo alguna vez lo he hecho.
De fiesta. Tú sales ahora con el calzoncillo por fuera y te detienen en la primera esquina.
Sí, sí.
No llegas a casa ni vivo.
Sí, consigo ponérmelo.
No te entra. Está muy gordo.
Bueno, aquí hemos. Nos hemos estado quejando las televisiones. Yo tengo que decir que lo único que podemos hacer es aquí es dar las gracias a ETV y a, sí, Pedro Mari Goicoechea, porque es la única televisión
que ha apoyado,
que paga por el boxeo.
Si ahora está haciendo memoria,
paga poco.
¿Quién da, qué televisión da boxeo ahora mismo?
No, Gol.
Nadie.
Gol da televisión. Gol, pero
bueno, Dazón también da, pero bueno.
Gol no paga.
¿Y Dazón? Dazón también da boxeo.
Sí, sí.
Pero boxeo.
Dazón paga, pero le paga a Macho Room.
Ya.
Quiero decir que a mí me puede llegar el dinero. O a Josito, quiero decir, a un promotor o a un manager local le puede llegar el dinero porque tiene un boxeador que a nosotros nos pasó con Fran Mendoza, que le interesa ese boxeador para un evento que hagan.
En concreto.
Bueno, con Kevin Valdospino, que también que fue a Inglaterra a pelear en una vela de la zona, que pagan muchísimo más. Entonces a ti te llega tu porcentaje y estupendo.
Claro, porque antes, al principio del programa...
Bueno, que digo que sin ETV, sí, pasa... Que lo que ha pasado en el boxeo, pues en Cataluña, en Valencia, no, sí, sé, sí, qué, que ha habido épocas de auténtico desastre.
Por eso os preguntaba al principio, que cómo está la vida, la salud del boxeo, que está bien, pero claro, a nivel de aficionado, cómo está el boxeo. En ese sentido, no, Andoni, de como dice Jota, que claro, si no está la televisión, la gente, yo no sé si se animará luego a ir a las veladas, porque la del día 15 que fue en la casilla, que claro, coincidía 23, con... No sé, 23. O 23, que coincidía...
La noche de San Juan.
Que coincidía con no sé qué, con no sé cuánto,
no
con no sé
olvidar,
qué.
No, claro, jamás.
Hombre.
¿Qué se puede...? Por eso digo, por eso, Andoni, ¿cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla? ¿Qué se puede hacer para que sea más bonito para el público el que se acerque en una velada de boxeo de cada uno, etcétera, etcétera?
Pues, ¿qué hacer? Es difícil saber qué hacer, ¿no? Porque, claro... Todos tenemos en la mente grandes veladas, que hacer cosas, pero claro, hacer esas cosas cuesta dinero.
Sí.
Y luego, a la vez, pues claro, no hay tele, pero si hubiese más publicidad, claro, la gente se enteraría. Porque luego afición hay, pero claro, tampoco llega a todos, digámoslo así, esa velada, ese no sé qué. Entonces es difícil cómo acertar para mejorar, ¿no? Y luego, pues bueno, ahora, por ejemplo, con las veladas del año que estamos, venga a sonar.
Bueno, pero, eso, claro, yo prefiero no hablar de eso. Sí, sí, porque hace poco vi en la tele que le entrevistaban a un cantante que le estaban llamando boxeador.
La, ¿cómo?, verdad es que, sí, lástima.
Pero tú, porque, sí, yo no, porque el chaval decía no, porque yo boxeo.
Lo de los,
pero,
youtubers. Sí,
pero si tú eres, bueno, pero si tú eres cantante, o sea, es como si yo digo que soy cantante.
A mí me parece que del panadero al pan, que el electricista, claro, a la electricidad, y que cada uno a su,
ya, pero al final
profesión.
Eso, con eso. Eso nos pasa.
Ahora, sí, sí, yo, sí, creo, sí, que ahora mismo lo que estamos viendo es que dependemos mucho de los mismos chavales que pelean. Los mismos chicos que pelean, por desgracia, tienen... A mí me sabe mal decirlo, yo les suelo decir, pero cada vez que hago un evento, cada chaval tiene que vender X,
sí,
entradas.
Sí.
Y es la forma de cubrir, por lo menos cubrir y
gastos,
tal.
Sí.
Y lo triste es que tengas que estar a un chaval que está entrenando, está trabajando, tal, tal,
que se dedica a
estar
vender
encima
entradas
de él para cubrir. Eso es lo triste. Que al final...
Porque ahora mismo...
Y lo triste es estar entrenando día a día y no, yo no hablo ya solo por mí, sino, sí, por todos los compañeros, ¿no? Y tal. Y que vengan dos
personajes y llenen un evento ahí y ganen un pastizal.
Pero
y,
bueno, pero eso, o sea, Jessica, eso, es una pelea perdida, es ley de vida. Pasan,
lamentable.
Han creado una liga, o sea, de fútbol que no saben quién
es que la me parece...
Kings League y venden más que...
sacas
la
pena,
carta
vamos,
de no sé cuántos y
pena.
Vale gol. En fin, bueno, pero en fin.
Por eso, ahora cuando organizáis...
Hablemos de otra cosa.
Cuando organizáis, perdón, una velada, ¿cómo sacáis el dinero para que salga bien esa velada?
Ay, es complicado.
El dinero...
Ahí te la juegas, ¿no?
Ahí donde viene.
Tenéis que hablar, a ver, con ayuntamiento, con, sí, con un montón de gente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el trabajo ese? ¿Cuánto dura ese trabajo?
Depende de cada velada. A ver, aparte que pasa una cosa. José o nosotros, si vamos a organizar una velada sin títulos o sin un combate de fondo importantísimo, nos podemos poner a trabajar desde 6 meses antes.
Claro.
Pero claro, si tú tienes un combate de fondo, estás pensando en Fran Mendoza contra Látigo Pérez, por ejemplo. Y dices, me va a traer gente, va a estar ETV, va a estar todo, va.
Claro, en función de equipo.
Pero si a Látigo Pérez le llaman para hacer el campeonato de no sé qué en.
Se cae de la
verdad,
se cae de la verdad.
Oye, hasta luego. Y es que no le puedes decir nada.
Claro.
No, o sea, no le puedes decir nada porque ahí va a cobrar 12 veces.
Claro. O sea que, no podéis atar a los boxeadores entonces, por lo que veo.
Para un evento y luego, sin contar lesiones, sin contar.
Es difícil. Lo ayudas es jodido. Pues lo que sabemos, buscar sponsor. Claro. Pero que yo personalmente, lo máximo que he sacado han sido 5.000 euros. Pero lo normal es hacer las veladas, 2.000, 3.000 en sponsor. Y el resto, como dice Jota, estás 4 meses trabajando y la cabeza no duermes en las noches.
Por eso, Andoni, por lo que dice Josito,
¿no?
Al final, ¿qué es más complicado, el trabajo del entrenador o del manager? Porque si eres entrenador y manager y estás más pendiente de cómo organizo la velada que de entrenar al boxeador, o sea, al final, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, nosotros somos 4.
Eso, un equipo.
Eso es, cada uno se tiene que ocupar de una cosa y, claro, mucho más fácil entrenador, porque al final tú sabes contra quién pelea o lo que quieres que consiga que haga, etc. Pero claro, a la hora de manager es que pueden pasar mil desgracias.
Y al revés. O mil fortunas. O sea, te puede pasar que esa tía que te llaman para no sé qué. O sea, que quiero decir que también puede pasar.
Y luego se hacen las cosas. También, Andoni, que creo que opinamos todos igual los que estamos aquí, tú. También se hacen las cosas mal en el sentido que no hay como un código de lealtad, de honor. Haces un evento y te ponen un evento el mismo día, semana antes o una semana después, y eso es perjudicial para todos, para el más fuerte, para el más débil, para el más fuerte también,
para los dos.
Eso quería preguntar, Dani, eso de que haya promotoras que organicen prácticamente el mismo fin de semana 3 o 4 combates y tal, o veladas, al final eso es, yo creo que es malo incluso para
pero al final para el aficionado igual están repartidos, igual quiere ver a un boxeador de una velada y al otro de la otra y dices, ¿a qué velada voy?
Y hay que pagar las dos, claro. Ese es el problema,
pues,
¿no?
Tampoco es tanto el boxeo, depende.
Ya, pero bueno, que al final...
O el K1.
Yo creo que eso lo único que es no viene bien a los dos, a los dos. Son los dos eventos.
Sí. ¿Qué es lo que estás ya preparando, Andoni?
Dime, ¿eh?
¿Qué estás preparando ahora, Andoni?
Pues ahora mismo el jueves marcha a Inglaterra, pero bueno, eso está preparado ya. Y luego con Cato es lo que tenemos más inminente, ¿no? El 21 de julio en Ordizia. Pero bueno, ya estamos pensando en septiembre la velada de Miranda, etc. O sea, no descansamos.
No, eso te voy a decir, que lo de cerrado por vacaciones en tu caso, y en vuestro caso, hablo contigo, con Josito, con Jessica y con Jota, no existe, ¿no? Lo del cerrado por vacaciones.
No, pero Andoni sí se va de vacaciones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Lo voy a intentar.
Un par de semanas, yo creo que sí.
Sí, pero con el teléfono al lado. No desconectar del todo.
15 días los tengo ahí apuntados, pero hay cosas ahí sin escribir que no se pueden nombrar todavía, que tal vez ocurran.
Ah, bueno.
Oye, Andoni, luego pregunto también a Jota, Jessica y a Josito. Ahora solo para ti. ¿Dónde hay más afición al boxeo? Digo de Euskadi, ¿eh?
Pues bueno, hace unos años no nos podemos quejar. En Vitoria había una gran afición, ¿no? Pero luego hay que reconocer que Bilbao, el público es diferente. Es diferente en Bilbao. Entonces, no es que haya más afición en un lado o en otro, ¿no? Pero sí que luego como que respaldan
más.
Un poquito más, eso es.
¿En qué sentido es diferente en eso? ¿Que responde más que otros públicos? ¿Por eso es diferente o por qué?
Sí, como que tienen a su púgil ahí, ajá, con más calor, ¿no?
Le siguen más, le animan más, le apoyan más, quieres decir.
Efectivamente, eso es.
Josito, ¿para ti dónde hay más afición al K1, por ejemplo? ¿Dónde ves tú?
No, yo opino como Antonio. Yo creo que ya tanto a nivel equipo, sino K1 o boxeo, yo creo que en Bilbao no nos podemos quejar. Uh-huh. Nosotros que estamos todo el día viajando por ahí fuera, las veladas no tienen, al revés, cuando vienen aquí alucinan.
¿Sigue siendo la casilla el sitio ideal para el boxeo, Jota?
A mí me parece que sí. Yo creo
más
que
frontones, más que otros escenarios, más que el peg.
Para mí, incluso más que Miribilla, incluso más que el Bilbao Arena. El Bilbao Arena es otra historia, otra dimensión, otra vaina, pero es que la casilla te permite a la gente que está en grada ver el ring como si estuviera en silla.
Sí,
eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y luego, esa lámpara redonda que tiene la casilla, a mí, los fotógrafos se quejan muchísimo, tal, a mí, mira.
Con las cámaras que tienen, ¿cómo
bueno,
se quejan
y seguramente
llorar
con razón.
Llorar.
Pero esa luz redonda, es que eso es el boxeo, joder. Esa luz redonda encima de un ring es una maravilla.
Tú has en la casilla, has peleado
en
la casilla.
Sí, yo peleé en la casilla.
¿Y qué tal?
Un par de veces, muy bien.
¿Te gusta?
Sí,
¿es el donde más te gusta la casilla?
Sí.
Mira qué cara pone.
Sí,
que
sí, claro. De aquella era Jonfer, además, como un poco el boom. Sí, y, sí.
Ah, bueno, cuando Jonfer estaba
sí,
en la cresta
hizo ahí, Silver hizo
de la ola.
Sí,
oye, por cierto, ¿el hermano de Jonfer sigue boxea?
Bueno, eso te lo voy a poder decir.
¿Está con
Josito?
No, pero está conmigo trabajando en el gimnasio. Yo le tengo que...
Decían que venía bien, que venía bueno.
Sí, pero se lesionó la muñeca y luego se le cayó un rival también a última hora y el hombre está ahí paradillo. No sé si...
Comparándolo con su hermano, no sé si se puede comparar o no comparar, pero bueno, ¿cómo le ves? Porque Jonfer tuvo mucho punch, mucho tirón y lo sigue teniendo. Lo que pasa es que ahora no me gusta que se dedique tanto a las redes sociales.
Bueno, yo como no veo esas redes sociales,
habla al micrófono.
Pero está. Hombre, claro que está.
Por eso le decía que le decían que el hermano que venía muy bueno, que venía
Son muy diferentes.
Son muy diferentes. Sí. Aparte que peso, otro peso, lo hace muy bien, técnicamente lo hace muy, muy bien, pero que tiene, no sé, 2-3 peleas.
Sí,
o sea, todavía no se ha consagrado como boxeador profesional.
Uh-huh. Y tiene esa lesión de... A mí me dijo que
sí, anda con problemas. Y luego lo tiene difícil respecto a querer compararse con su hermano.
No. Sí, claro.
Su hermano...
Imposible.
Las comparaciones son odiosas que dicen, ¿eh?
Yo no me gusta, pero yo... Hoy por hoy, para mí es de los mejores que hay.
Sí, ¿eh?
Sí, técnicamente y todo, me encanta.
¿Qué años tiene?
No tendrá 26 o así.
Sí, no sé.
Es un chaval. 27... Bueno, igual ya un poquillo más, ¿eh?
No, bueno, por ahí tiene que andar. Debutó con 19, o sea que...
¿Es Aita?
Que yo sepa, no.
Pues entonces joven, ya está.
No sé.
Te marca, lo siento, Jessica, ¿te marca el ser Aita o Ama el ser joven o no? Ya lo siento, Jessica, ¿eh?
Bueno.
Los que somos Aita ya no podemos decir eso.
Joder.
Andoni Alonso, que ha sido un placer tenerte en Onda Vasca, en Más Deporte.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Gracias, igual.
Venga. Un saludo, Andoni.
Andoni, un abrazo.
Hasta luego. Nos quedan dos minutillos. ¿Algo que quieras darle hincapié, Jota? ¿Algo que quieras decir interesante? No digas nada que no sea interesante.
No,
Ordicia. Bueno, Josito hace una velada.
Venga, Josito, dilo
echando
tú.
Leches.
Dilo.
Yo sí, pues como hemos dicho, nosotros no paramos y
eso
estamos
es.
Ya trabajando. Para el 7 de octubre hacemos un evento en Echevarri.
En Echevarri, ¿eh? Oye, que yo soy de Echevarri, ¿me podíais meter ahí?
Boxeo,
K1,
solo K1.
Solo K1. Y
solo K1.
Hacemos un título nacional a un chaval de los nuestros. Bueno, van a pelear los 11 profesionales, más Sergio, el campeón del mundo, que va a hacer un combate rodaje para ir a Milán.
Uh-huh.
A ver si tenemos suerte y nos traemos otra vez el segundo cinto mundial y nada.
¿Dónde va a ser? ¿En Echevarri? ¿En el frontón?
En el frontón de Echevarri, uh-huh. El día 7.
¿Tú, Jessica, peleas? ¿Tienes alguna prevista?
Pues
programada?
De momento no, esperando a que nos llamen para algo. Mira, Echevarri me pilla debajo de casa.
Pero
o sea...
que va a ser solo que aún no ha dicho.
Bueno, pero podría... Sí.
¿Sabes lo que pasa?
Que
hay que hacer alguna el grupo de jueces que llevas
para el boxeo.
Tienes que pagar.
Son más gastos al final el problema es ese.
Sí.
Bueno, Jessica, un placer tenerte y que te vaya todo bien.
Igualmente.
Que salgan peleas, porque
ojalá,
si no peleas,
ojalá.
No le
pegues
al
hijo, gente se anime a ir a ver el boxeo. Hombre.
Exactamente. Josito, también un placer y
muchas
que vaya todo muy bien.
Muchas gracias por la oportunidad y nada.
Eso es.
Jota, a ti debería
hasta
algún
pronto,
día,
hasta
¿no?
pronto, sí.
Algún día te veo por ahí por la calle o por cualquier sitio. Y a todos los oyentes de Onda Vasca, de Más Deportes, Kerry Casco, sigan en la compañía Onda Vasca. Agur.